COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Las personas mayores tienen la necesidad de hablar de la muerte, de las inquietudes y de las emociones que este momento les suscita. Saber cómo pueden abordar el duelo es otra preocupación también de este sector de la sociedad. En la Fundación acaban de terminar en las sedes de 6 ciudades, como Ferrol, una actividad que se ha centrado en este proceso emocional. A raíz de la escucha activa a través del programa Conociendo las Emociones y de un Death Café que se celebró el año pasado, se ha implementado este curso dentro de los espacios MAI60. Mercedes Garnelo, psicóloga y coordinadora de este espacio en Ferrol, nos cuenta que frente al tabú que tiene la sociedad sobre este momento, los mayores gustan de abordar un tema que incomoda tratar en familia.
Lo poco que se incluye a los niños en estos temas y lo necesario que es, ¿no? Porque la gente ya adulta habla de esa falta que tuvo de tener contacto con la muerte cuando eran pequeños, cuando eran jóvenes, y que no les facilitó a lo largo de la vida las cosas, ¿no? Porque se convierten efectivamente en tabús. Claro, no se conoce, los duelos son más complicados, no sabes cómo comportarte en ciertas situaciones sociales en las que dentro de este mundo del mundo de la muerte, bueno, pues es necesario saber cómo comportarse, qué decir, cómo afrontar, cómo gestionar. Parece que la sociedad todavía nos aparta de ese tema cuando, bueno, nos va a tocar.
Tras 8 horas de actividad divididas en 4 sesiones, se ha reflexionado sobre el impacto que tienen las muertes en la vida de los mayores. Se han compartido experiencias individuales y se han abordado las fases del duelo, que son diferentes para cada uno. La clave no es conocer exactamente estas fases, sino asumirlas personalmente y en sociedad con total libertad.
Pues una de las cosas de las que más hablamos es de la libertad que debemos tener cada uno para gestionar en los términos que consideremos y con las herramientas que tenemos cada uno los procesos de duelo, ¿no? Y cómo la sociedad muchas veces nos marca y nos presiona para limitarlo a unos tiempos, a unas manifestaciones, a unas emociones, ¿no? Y eso dificulta el proceso del duelo, ¿no? Entonces, una cosa en la que nos basamos mucho, ¿no?, es en dar libertad a las emociones, ¿no?, y que cada uno lo lleve dentro de lo que es un proceso de duelo natural y normal, pues en los términos que considere, ¿no?
Tras esta experiencia piloto, la intención es incorporar este programa a la programación de los espacios MAI60 de forma estable. Un programa que fue posible gracias a la colaboración del Instituto Gerontológico Matía Instituto. Sara Marsillas, investigadora de esta entidad y doctora en psicología, recuerda que los fallecimientos, muertes y velorios, aunque están muy presentes en nuestra sociedad, sobre todo en Galicia, también existe una presión muy grande para tratar de superar los duelos.
Es un tema un poco complicado porque sí que es verdad que en Galicia tenemos de alguna manera muy presente, ¿no?, los fallecimientos, la muerte, los velorios, pero luego a la vez como que cuesta mucho, ¿no? Hay una presión muy grande como para superarlos, ¿no? O aprender a vivir con ellos, muy potente, sin encontrar esos espacios en los que hablar de esas preocupaciones o de esas emociones que a veces se generan en torno a ellos. Ha sido un poquito así, generar ese espacio con un contenido que nos ayuda a reflexionar, ¿no?, y a generar grupo para reducir ese tabú.
Sobre el duelo en los mayores hablaremos en los próximos minutos. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar hoy? Bueno, pues nos centraremos en diferentes cuestiones, entre ellas también nos acercaremos a esa oficina retorno que precisamente esta misma mañana ha hecho parada, está haciendo parada en Neda, está recorriendo zonas rurales y ya ha atendido a más de 220 familias en la provincia de A Coruña. Una oficina que ofrece asesoramiento sobre empleo, ayudas, homologación de títulos, trámites administrativos a gallegos que regresan del extranjero. Charlaremos con María José Prado, que nos hablará de las principales ayudas y de la función de esta oficina móvil. Por otro lado, también nos centraremos un poco en la salud mental. Sigue siendo uno de los grandes retos del sistema sanitario, especialmente aquí en Galicia, donde hay una preocupante escasez de psicólogos. Estamos en el vagón de cola de toda España en los ratios, según los últimos datos publicados por el INE. Nos acercaremos al Centro de Psicología Vitei. Allí nos confirman que también en las las consultas privadas, las esperas pueden alcanzar los 6 meses. Abordaremos los principales motivos de consulta, la coyuntura también social que nos deteriora la salud mental y las problemáticas que están atravesando los adolescentes, esa lucha que tienen también por con las redes sociales y cómo les afecta esto psicológicamente. No será lo único. A partir de las 2:50 de la tarde cerraremos el mediodía a COPE con nuestra colaboradora Marta Cerrido Pintos, con la que hablaremos sobre cómo incorporar a nuestros platos, a nuestras compras y a nuestras dietas los productos de temporada, pescados como el atún o la sardina, nuevas frutas en esta temporada como los albaricoques, las nectarinas o las cerezas y verduras que, están deslumbrando, ¿no?, durante estos meses, como son los tomates. Hablaremos de todo ello. Y te estarás preguntando también qué sucede en Ferrol y en comarcas. Bueno, Ferrol ha elevado su voz en Madrid. Hay un consenso político local tras esa reunión que mantuvo ayer José Manuel Rey Varela con los portavoces del Partido Socialista, BNG y Ferrol en Común. Se reunieron con el director general del sector ferroviario, Carlos María Juárez, para exigir mejoras urgentes en la línea de tren que conecta la ciudad con A Coruña. José Manuel Rivarela destacó el compromiso que han sacado de mantener una nueva reunión con el secretario de Estado. Sin embargo, ha lamentado que el ministerio no haya presentado ninguna actuación concreta ni planes inmediatos más allá de la variante de Betanzos. Ha habido críticas al actual plan por parte de la oposición, Ángel Mato, también el portavoz del BNG, Iván Rivas, y por parte de Ferrol en Común. Por la tarde, la comitiva mantuvo encuentros por separado con representantes de grupos parlamentarios, Partido Socialista, PP, Sumar y también BNG, pero son un poco sorprendentes las declaraciones que ha hecho esta mañana el delegado del Gobierno en Galicia. Así se expresaba Pedro Blanco sobre el tren.
O Goberno de España creo que é o goberno que máis leva feito polo tren en Galicia. De estar absolutamente á cola e absolutamente esquecidos, é dicir, nos últimos anos as inversións teñen sido numerosas e fundamentais. Non fai falta que se lle diga. O Goberno de España é plenamente consciente de que temos que apostar polo tren en Galicia. E non só polas cidades grandes, son tamén, é dicir, por esas outras cidades que non son tan grandes, pero que efectivamente necesitamos generar esa conexión interior que hai que facer. E efectivamente estáse traballando nelo. Hai que ir facendo efectivamente pouco a pouco. Compromiso con toda Galicia, absolutamente con toda Galicia, e con Ferrol tamén hai un compromiso, creo que además é explícito.
Más cosas. El Gobierno ha confirmado la construcción en Ferrol del BAC 2 por 650 millones de euros, un nuevo buque que va a reemplazar al Patiño y que consolida la carga de trabajo en los astilleros de Navantia Ferrol. Por cierto, San Sadurniño y Aspontes recibirán cerca de 3 millones de euros del Gobierno para impulsar infraestructuras, unas ayudas enmarcadas en el Plan de Transición Justa que permitirán rehabilitar espacios públicos y poner en valor el patrimonio industrial. Además, la Xunta ha dado luz verde ambiental al proyecto de biofibras de Galicia en Aspontes, supeditada a las exigencias de los informes sectoriales y de la declaración de impacto. Echamos un vistazo ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos prácticamente despejados después de algunas nieblas matinales y una temperatura de 20 grados. Como siempre, los detalles nos los cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal? Buenos días. Pocos cambios na situación meteorológica para Ferrol y a súa comarca. Falamos de ceos pouco nubosos ou despexados, ventos de componente norte algo máis intensos á tarde. Ainda así, as temperaturas hoxe experimentarán un lixeiro ascenso, con máximas que estarán entre os 22 e os 24 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Del tiempo nos vamos también a la información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero te cuento que en los sucesos los bomberos del Parque Provincial de Leume han participado en la extinción de un fuego en una casa abandonada en Mugardos en las últimas horas. Y también todavía se desconocen las causas por las cuales una mujer se ha precipitado de un cuarto piso en la calle de la Tierra. Alrededor de las 9:10 de la mañana, a las 10:10 de la mañana se recibía esta alerta por parte del 112 Emergencias de Galicia. La mujer lamentablemente ha fallecido. Seguimos con más cuestiones aquí en Herrera en COPE Ferrol.
Herrera en COPE Ferrol. Estar informado.
¿Cómo nos enfrentamos a un proceso de duelo? ¿Cómo afecta este duelo, sobre todo a las personas mayores? ¿Cuáles son las etapas, las emociones de este tránsito? El proceso emocional del duelo es una actividad, en el marco de todos los programas que realizan desde la Fundación, que se ha llevado a cabo este mes de mayo, gracias a la colaboración de Matía e Instituto, en las diferentes sedes, entre ellas la sede de Ferrol. Queremos ahondar un poquito más en todo ello y lo vamos a hacer con Mercedes Garnelo. Ella es psicóloga y coordinadora del Espacio Mai 60 de la Fundación de Ferrol. Mercedes, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primeramente, cuéntame qué necesidad se detectó entre las personas mayores de la Fundación para poner en marcha esta actividad, porque previamente ya teníais otro programa, Conociendo las Emociones, en el que, bueno, ibais un poco también conociendo las necesidades e inquietudes de las personas participantes, ¿no?
Bueno, pues en la Fundación trabajamos, como tú dices, escuchando las inquietudes que tiene la gente, ¿no? Preguntamos para saber qué intereses tienen y a raíz de los temas que surgen, pues nos ponemos a elaborar los programas. En este caso, efectivamente, como nos pasó con Conociendo las Emociones y Profundizando en las Emociones, contamos con la colaboración de Mati Instituto y nos pusimos a elaborar este programa que titulamos el Camino del Duelo y que intenta responder a esa necesidad que tienen las personas que acuden a nuestros centros de tener un espacio donde poder hablar del tema de la muerte, del duelo, y hacerlo desde una perspectiva tranquila, porque muchas veces nos declaran que son temas que les interesan y les preocupan, pero que en casa pues no pueden hablar de ello, ¿no? En cuanto plantean el tema de la muerte, ¿no? De las pérdidas, pues bueno, no gusta mucho, no se quiere hablar. Entonces era su demanda, ¿no? Un espacio donde poder hablar del duelo.
Durante el mes de abril, en los diferentes espacios Mai 60, también se denominaron varias sesiones abiertas denominadas Diz Café.
Sí, eso también lo hicimos ya el año pasado.
¿En qué consistieron?
El Diz Café pues es un encuentro para hablar de la muerte, ¿no? Simplemente, no se guía, bueno, hay una persona que digamos que lo coordina, pero realmente se habla de la muerte desde la perspectiva que quiera cada una de las personas que viene. Hablan de sus experiencias, de sus miedos, de sus inquietudes, y lo hacemos siempre como un paso previo para detectar, ¿no? ¿Qué interés tiene la gente para hablar de este tema? Y efectivamente, o sea, los descafés que hicimos, que también los hicimos en 5 centros en toda Galicia, se llenaron de gente enseguida. Entonces eso sí que nos apoya un poco en nuestra teoría de que hay una necesidad.
Claro, hay una necesidad, sobre todo en los mayores, pero también hay un cierto tabú sobre el tema de la muerte, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Decías antes que, bueno, pues a veces en familia les es complicado abordarlo porque decimos eso, lo típico, pues a los abuelos, bueno, ¿para qué vas a pensar en eso? ¿Para qué vamos a tocar este tema? Y precisamente a ellos, que ya están en una etapa avanzada, ¿no?, de la vida, les preocupa mucho más. Me llama la atención esto, el tabú frente a la inquietud que tienen los mayores.
Sí, exactamente. Ayer, que fue la última sesión que hicimos en Ferrol, hablábamos también de lo poco que se incluye a los niños en estos temas y lo necesario que es, ¿no? Porque la gente ya adulta habla pues de esa falta que tuvo de tener contacto con la muerte cuando eran pequeños, cuando eran jóvenes, y que no les facilitó a lo largo de la vida las cosas, ¿no? Porque se convierten efectivamente en tabús.
El duelo es más complicado, ¿no? Claro.
Claro, no se conoce, los duelos son más complicados, no sabes cómo comportarte en ciertas situaciones sociales en las que dentro de este mundo del mundo de la muerte, bueno, pues es necesario saber cómo comportarse, qué decir, cómo afrontar, cómo gestionar. Entonces, pues sí, ¿no? Parece que la sociedad todavía nos aparta de ese tema cuando, bueno, nos va a tocar tarde o temprano
a todos.
Sí, es algo
totalmente natural. O sea, es aquello que llevamos, el estigma que llevamos desde que nacemos, ¿no? Es evidente. ¿Cómo se ha llevado a cabo esta actividad aquí en Ferrol, Mercedes, y cómo valorarías los resultados de esa participación de mayores?
Bueno, además el programa es un programa súper bonito. Es de 4 sesiones, de 2 horas cada uno, con lo cual es, bueno, fácil. No es como otros que tenemos de 12, 8 sesiones, que a lo mejor es más complicado el poder asistir a todas, esta es muy, muy asumible. Y la verdad es que es un placer, porque aparte de que yo estoy de facilitadora, pero aprendo un montón y me viene divinamente también escuchar a las personas, sus experiencias, cómo lo han gestionado, pues cómo lo han gestionado en la zona rural, cómo se gestiona en la ciudad, con las peculiaridades y las situaciones en las que lo vive cada uno. Yo aprecio muchísimo la tranquilidad con la que la gente habla, ¿no? Porque se siente cómoda, porque se siente libre, cómo se escuchan unos a otros, cómo se intentan reforzar en esas experiencias que han podido tener. Y la verdad que yo lo recomiendo un montón, porque se aprende un montón y ayuda.
Tú, como psicóloga y como facilitadora también, ¿cuáles son un poco las estrategias de apoyo a estas personas mayores? Que yo creo que tienen muchísimo más interiorizado el tema de la muerte que cualquiera de nosotros, ¿no? Pero ¿cuáles son las estrategias que han surgido en esas sesiones para sobrellevar esas diferentes etapas también que comprende el duelo?
Pues una de las cosas de las que más hablamos es de la libertad que debemos tener cada uno para gestionar en los términos que consideremos y con las herramientas que tenemos cada uno los procesos de duelo, ¿no? Y cómo la sociedad muchas veces nos marca y nos presiona para limitarlo a unos tiempos, a unas manifestaciones, a unas emociones, ¿no? Y eso dificulta el proceso del duelo, ¿no? Entonces, una cosa en la que nos basamos mucho, ¿no?, es en dar libertad a las emociones, ¿no?, y que cada uno lo lleve dentro de lo que es un proceso de duelo natural y normal, pues en los términos que considere, ¿no?
Mercedes, muchísimas gracias.
Muy bien, a ti.
Y también tenemos con nosotros a Sara Marsillas. Ella es investigadora de Matie Instituto y doctora en psicología, que ha colaborado en esta actividad. Sara, ¿de qué manera vuestro instituto ha colaborado en esta actividad de este proceso emocional del duelo?
Bueno, pues es una colaboración en realidad que viene desde hace tiempo con la Fundación, pues en una línea en torno a las emociones, ¿no?, a conocer las emociones. Y uno de los aspectos que íbamos viendo que generaban inquietud y que las personas querían conocer más era el duelo y las pérdidas un poco que se van generando a lo largo de la vida. Entonces, un poco lo que hemos hecho es generar ese contenido, diseñar esa actividad, ya digo, siempre en colaboración un poco con lo que vamos detectando y viendo que es importante para las personas. Y nada, hemos aprovechado para hacer un diseño y un buen pilotaje con las personas participantes, con muy buena acogida, la verdad.
Sí, eso ya nos lo he contado a Mercedes, que había tenido muy buena acogida. Además, la gente mayor que gusta, ¿no?, de hablar de este tema.
Sí, es un tema un poco complicado, porque sí que es verdad que en Galicia tenemos de alguna manera muy presente, ¿no?, los fallecimientos, la muerte, los velorios, pero luego a la vez como que cuesta mucho, ¿no? Hay una presión muy grande como para superarlos, ¿no?, o aprender a vivir con ellos como muy, muy potente, sin encontrar esos espacios en los que hablar de esas preocupaciones o de esas emociones que a veces se generan en torno a ellos. Entonces, pues ha sido un poquito así, generar ese espacio con un contenido que nos ayuda a reflexionar, ¿no?, y a generar grupo para reducir ese, no sé si es, ese tabú, y reducir un poco esa incomodidad, encontrar ese espacio donde nos sintamos seguras hablando de estas cuestiones.
Pues Sara, muchísimas gracias también por acompañarnos. Saludos.
Saludos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Are You In para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial, disfrutar del nuevo Inster, conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai, descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior. En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? Are You In? Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Cristalería San Juan. Garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan. Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Muy buenas tardes, yo soy Adorada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. A continuación te voy a desgranar las noticias más importantes de este miércoles día 28 de mayo aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Una jornada en la que se hace balance de esa reunión que ayer mantuvo el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, con el resto de portavoces de los grupos municipales, Partido Socialista, BNG y Ferrol en Común. Se reunieron por la mañana en un encuentro de algo más de una hora con el director general del sector ferroviario, Carlos María Juárez. Querían exigir mejoras urgentes en la línea de tren que conecta Ferrol con A Coruña. José Manuel Rey Varela destacó, por ejemplo, el compromiso de mantener una nueva reunión, en este caso con el secretario de Estado, pero lamentó que el Ministerio no haya presentado ninguna actuación concreta ni planes inmediatos más allá de la variante de Betanzos. Por primera vez, esta delegación unitaria ha reclamado estas mejoras, pero la vuelta es sin compromisos concretos más allá del bypass de Betanzos. Se ha hecho este frente común. Por la tarde también se reunieron con representantes en el Congreso de los diputados de los diferentes partidos, y a pesar de las declaraciones más o menos unánimes de los portavoces de la Corporación de Ferrol, han sorprendido en este caso las declaraciones que hoy mismo ha realizado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, sobre el tren. Eso decía.
O goberno que máis leva feito polo tren en Galicia. De estar absolutamente á cola e absolutamente esquecidos, é dicir, nos últimos anos as inversións han sido ou teñen sido numerosas e fundamentais. Non fai falta que se lle diga. O goberno de España é plenamente consciente de que temos que apostar polo tren en Galicia. E non só polas cidades grandes, son tamén, é dicir, por esas outras cidades que non son tan grandes, pero que efectivamente necesitamos generar esa conexión interior que hai que facer. E efectivamente estáse traballando nelo. Hai que ir facendo efectivamente pouco a pouco. Compromiso con toda Galicia, absolutamente con toda Galicia, y con Ferrol también hay un compromiso, creo que además explícito.
Y tan poco a poco, habida cuenta de que el próximo mes de junio se nos van a quitar las dos conexiones directas mediante el Alvia con Madrid, y porque no hay inversiones en esta infraestructura que, bueno, lleva casi un siglo en la misma situación. Recordamos, hacer el trayecto de Ferrol a Coruña nos lleva aproximadamente una hora y media. También esta mañana en Ferrol, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha visitado la última fase de las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera Aneiros de Cabana. También ha visitado esas obras de la comunidad terapéutica de Oconfurco, que están siendo financiadas por la Diputación en este año 2025, cuando Asfedro está celebrando nada más y nada menos que los 40 años de lucha en contra de, bueno, pues todos los problemas que supone las sustancias y ayudando a los drogodependientes. También esta misma mañana el responsable de Cultura de Ferrol, José Antonio Pontefar, ha asistido a la reunión del patronato de la Fundación Esponab, que está teniendo lugar en Herrerías, y por la tarde tendrá lugar el solemne acto de arriado de la bandera en el Palacio de Capitanía, un acto que está inserto en esa celebración de la jornada histórica de la Armada. Las Fuerzas Armadas van a ofrecer diferentes actividades divulgativas en Ferrol y deportivas para proporcionar, dicen, a la sociedad civil un mayor conocimiento del trabajo que realizan los miembros de la Armada. Hoy hoy por la mañana. También han realizado un izado de bandera por parte de los alumnos del Colegio Jesús Maestro en Capitanía y finalizarán el fin de semana del 7 y 8 de junio con exhibiciones de materiales en los jardines que hay delante de la puerta del Parque del Arsenal. Más cosas. El Gobierno ha aprobado en su reunión ordinaria del Consejo de Ministros celebrada ayer la orden de ejecución para el diseño y construcción de un buque de aprovisionamiento, el BAC 2, por un valor estimado de 650 millones de euros. Según ha afirmado Moncloa, esta ejecución se llevará acabo aquí en Navantia, Ferrol, concretamente en la unidad de producción del negocio de fragatas y buques de intervención. Este nuevo buque va a reemplazar al Patiño y contará con todos sus equipos asociados, integrados e instalados para garantizar el apoyo logístico de la Fuerza Naval. También más cosas. Nos vamos concretamente a los ayuntamientos de San Sadurniño y Aspontes porque ambos recibirán cerca de 3 millones de euros del Gobierno Central para poner en marcha nuevas infraestructuras dentro del plan de transición justa. En el caso de Aspontes, el proyecto contempla la recuperación del patrimonio industrial y minero con una ayuda de 1,5 millones de euros. San Sadurniño también contará con financiación para actuaciones que contribuyan al desarrollo social, digital y medioambiental del municipio. Por cierto, también esta misma mañana hemos conocido que la Xunta ha dado luz verde ambiental al proyecto de biofibras en Aspontes, supeditado a las exigencias de los informes sectoriales y de la declaración de impacto. El trámite se refiere a la implantación de una fábrica de pasta de papel reciclada y sus infraestructuras auxiliares a partir de papel y cartón recuperado en el que era el parque de carbones de la central térmica de Aspontes. Dicho esto, vamos ahora también con unos consejos para mejorar vuestra salud bucodental. Ahora os lo cuento.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
He perdido un diente. ¿Qué debo hacer? Pues esa es una pregunta que muchas personas se hacen a diario. La solución principal en estos casos son los implantes dentales. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, tenemos hoy, conversamos con el doctor Pereiro, especialista en implantología y rehabilitación oral. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Cuáles son las últimas novedades que tenéis en implantología en Vitaldent, de Vitaldent?
Acabamos de lanzar la implantología inteligente. Es una técnica mínimamente invasiva. Gracias a una planificación exhaustiva con el tac dental y el escaneo 3D de la boca del paciente, podemos diseñar una férula 100% a tu medida, que nos servirá de guía para la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente.
Y doctor, ¿qué beneficios tiene para el paciente?
La implantología inteligente tiene multitud de beneficios para el paciente. Las recuperaciones post-tratamiento son más rápidas y con menos molestias, ya que, gracias a la guía, podemos asegurar la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente. Y, dependiendo del caso, podrás irte a tu casa con el implante en el mismo día, lo que reduce considerablemente las visitas a la clínica.
Además de la implantología inteligente, ¿qué otras técnicas utilizáis en Vitaldent?
En la misma especialidad, además de la implantología inteligente, destacamos los implantes de carga inmediata, que nos permite instalar una prótesis provisional en el mismo día de la colocación del implante o en un máximo de 24 horas desde la intervención, y también la sedación consciente, que nos permite reducir la ansiedad y el miedo del paciente al iniciar su tratamiento dental.
Muchas gracias, doctor. Ahora solo falta que nuestros pacientes pidan cita en el 900-103-299. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos ahora a los deportes. Y aquí tiene todos los detalles nuestro compañero Santi Rey, centrándonos también en el Parrulo, que tiene una semana crucial. Santi, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues hay que destacar que el conjunto ferrolano del Valdetires se juega este fin de semana pues mucho, porque va a disputar el partido de ida de ese playoff ante el Almagro de Ciudad Real. Primer partido en casa, va a ser el sábado a las 6 en el pabellón de Esteiro, donde esperan que se llene a tope para poder animar al equipo departamental, y la vuelta la semana siguiente en tierras de Ciudad Real. Hoy vamos a tener en el programa al técnico del conjunto departamental, Anu Lombardía, que ya se ha encargado de ver al equipo rival y que pues vamos a ver cómo encaran ese partido para ese enfrentamiento. También destacar que
una mala noticia para Parrulo, aunque más o menos se podía esperar después de lo que se vio en la jornada de ayer, del sábado, con esa lesión de Morgato que se tenía que retirar. Ayer se le han hecho pruebas en el Hospital Rivera Juan Cardona, le han determinado que sufre una rotura fibrilar, con lo que se va a perder lo que resta de temporada. Una baja sensible, porque era uno de los jugadores que habitualmente estaba en el quinteto inicial para Gerard Casas, que a pesar de todo pues es optimista de que puedan conseguir la victoria en ese enfrentamiento. Mañana hablará el técnico a las 10 de la mañana antes de partir hacia lo que es ese desplazamiento largo que van a tener a tierras almerienses. A partir de las 3 y media hablaremos de todo ello.
Gracias, Santi, te esperamos. Y nosotros vamos a hacer un pequeño paréntesis, volvemos a la 1:30 con muchos más contenidos. De momento escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.